en el Congreso sobre los presuntos casos de corrupción en los que está implicado el PSOE y que podrían afectar al Ministerio de Transportes. Los dos socios parlamentarios de los socialistas lo han hecho en una petición registrada esta tarde. Piden que el presidente comparezca en el Pleno. Y más cosas. Al igual que las bolsas europeas han sufrido las consecuencias de los ataques de Israel contra Irán, Wall Street también ha amanecido en rojo. Índices como el Dow Jones caen un 1,3%, Victoria Ballesteros.
Era casi lo esperado después del panorama que hemos visto durante toda la mañana en otros mercados. 5 minutos después del toque de campana, el Dow Jones de industriales caía un 1,16% hasta los 42.471 puntos, mientras que el Nasdaq bajaba un 0,78% y el S&P 500 también perdía un 0,66%. Todo lo contrario que el barril de Brent, que está cotizando en los $74, su precio más alto desde enero. Además, no habíamos visto una subida tan pronunciada desde marzo de 2022. Empieza la cuenta atrás para que el incremento en el precio del petróleo se traslade a los surtidores de las gasolineras. Por cierto, que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha descartado que haya que intervenir el precio del crudo. Asegura que el mercado está bien abastecido. Y lo que sube también son los precios del gas natural, del oro y de los bonos.
Y mientras Donald Trump acaba de confirmar que conocía los planes de Israel para atacar varios puntos de Irán, el presidente estadounidense defiende esa ofensiva y avisa a este país de que tienen que llegar a un acuerdo para evitar más ataques. Corresponsal en Washington, David Zalandete.
Donald Trump estaba al tanto de los planes de Israel, así lo acaba de decir en una entrevista con el diario The Wall Street Journal. El presidente dice que le dio a Teherán 60 días para negociar con Estados Unidos y que después vendrían consecuencias impredecibles. Hoy es el día 61. Por lo demás, Trump acaba de reunir a su Consejo de Seguridad en la Casa Blanca y está ahora decidiendo cuál va a ser la respuesta diplomática, porque se ha dejado claro Washington que no va a haber ninguna implicación de Estados Unidos en una posible respuesta a cualquier ataque de Irán.
Gracias, David. Y Joan García ya es jugador del Barcelona. Teresa Vasallo.
Un fichaje que llega después de que el club azulgrana haya abonado la cláusula a Víctor Navarro.
26,4 millones, son 25 de la cláusula de rescisión que tenía impuesta por parte del Español y el resto el IPC. Ya lo han abonado y ahora lo que esperan en el Barça y lo que matizan en las últimas dos horas es que esperan a que llegue ese dinero a la Liga y sobre todo que lo valide la Liga. Podría ser, al tratarse de viernes por la tarde, que hasta el lunes no llegase esa validación por parte de la Liga, pero en el Barça ya informan, no oficialmente, pero sí extraoficialmente, que han pagado la cláusula de Joan García y que firmará por 6 temporadas como nuevo portero del FC Barcelona.
Y el Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Franco Mastantuono. El jugador participará en el Mundial de Clubes con el River Plate, su equipo actual, y llegará al Madrid en agosto justo cuando cumpla los 18 años. El club blanco ha pagado alrededor de 63 millones de euros, 15 millones más de la cláusula más los impuestos. Y en ciclismo, victoria en la sexta etapa del Dauphiné para Pogacar. Se coloca como líder de la carrera.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sol, nubes y 31 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de manga muy corta, con máximas de 35. En cuanto al tráfico, un accidente de salida en la 6 en Las Rozas está generando ahora mismo más de 3 kilómetros de atasco. Precaución. Dificultades de salida además por la 1, Circuito del Jarama, A3 Rivas, A4 Pinto y A5 Arroyomolinos. En la M40, Coslada y Mercamadrid hacia la A42 y Pozuelo sentido A5. El IPC se situó en mayo en el 2%, la cifra más baja en la región. Septiembre pasado, a las puertas del verano y de las vacaciones, la moderación de los precios se explica por el abaratamiento de los paquetes turísticos y porque la electricidad subió en mayo menos que hace justo un año. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Pues Después de conocer el informe de la UCO y las conversaciones entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, en las que hablan de mordidas, del dinero que se llevan por supuestamente amañar contratos de obras públicas, nos hacemos varias preguntas. ¿Cómo se controlan las adjudicaciones públicas? ¿Qué tipo de adjudicaciones hay? ¿Se tienen que publicar en concurso para un concurso para todas? Y una vez adjudicadas, ¿qué organismos también velan para que la licitación sea transparente? Y esto es lo que vamos a explicar en los próximos minutos con nuestra profesora de Economía de Bolsillo, que es María Blanco. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ese informe de la UCO habla de 620.000 euros en mordidas que supuestamente se llevaron Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos, y de otros 450.000 euros que todavía estarían pendientes. Los audios a los que hemos tenido acceso, que hemos ido escuchando a lo largo del día, ayer teníamos lo que es el informe de la UCO y leíamos esas conversaciones, hoy ya hemos escuchado esos audios, incluidos ese informe, como digo, de la UCO, corresponden a grabaciones que Koldo García hizo cuando hablaba con Santos Cerdán y con Ábalos. El sonido no es el mejor, es verdad, aunque este que vas a escuchar se entiende bastante bien. Tiene fecha del 22 de abril de 2019. Koldo García solicita dinero a Santos Cerdán. Vamos a escucharlo.
Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él.
¿Cuánto le di?
60.
¿60?
Sí. Pero yo... No, porque yo tengo que frenar. Sé cuándo está, cómo está, y tengo que calcular mucho los tiempos. No podemos andar con tonterías de esas.
No lo de ahora, ¿eh? Hasta ahora.
50. ¿Y a mí? ¿Y a mí 50? ¿Y a mí 50? ¿Me ayudarás?
Bueno, aquí como escuchamos, hablan de cantidades. Vamos a ir por partes, María. Primero vamos a hacer una lista de las obras públicas que se han visto salpicadas, porque el informe de la Guardia Civil apunta a 13 contratos afectados por un total de 637 millones de euros, muchos financiados además con fondos europeos.
Sí, de los sobornos, porque mordidas es sinónimo de sobornos, que ya están pagados, hay 550.000 que se las llevan dos obras de Murcia, que son el soterramiento en Santiago el Mayor y la plataforma del AVE en Murcia-Almería en el tramo Pulpivera. Esas son las mordidas ya pagadas. Y luego, centrándonos en las que quedan por pagar, quedan las obras de San Feliu de Llobregat, en Barcelona, y proyectos en Logroño por 90.000 euros, Sevilla, el Puente Centenario por 100.000, Tarragona, una obra ferroviaria por 80.000, y así hasta sumar 450.000 euros pendientes, según las cuentas explicadas por Koldo y que han sido confirmadas en grabaciones por Cerdán.
Precisamente de los presuntos amaños de esa obra de Sevilla, la del Puente del Centenario, tenemos este otro audio. Recuerdo que son grabaciones de Koldo que él hizo de las conversaciones, cuando a él le llega la filtración de que está siendo investigado, él, para blindarse y por lo que pueda pasar, se pone a grabar todo tipo de conversaciones pues con Santos Cerdán y también con José Luis Ábalos. Por eso el sonido no es el mejor. Hay partes que no se entienden bien, pero merece la pena escucharlo. En este audio, Koldo le dice a José Luis Ábalos que hable con Santos Cerdán porque está obsesionado con el puente de Sevilla, que no sabe lo que se está jugando, pero que roza la obsesión.
Vale, sí, sí. Pero el problema está en que Santos, y tienes que hablar tú con él, está obsesionado con Sevilla, con el puente. Pero obsesión, ya, salvo con lo demás. Según me da a entender, yo entiendo que él se está jugando la vida. Digo, porque allí, o sea, todo lo que está, la presión que está ejerciendo, me parece a mí que se juega o el puesto o se juega la luna.
Estas son las obras y ahora vamos con las empresas implicadas y que también se mencionan en el informe de la UCO, María. Empezamos por Acciona.
Acciona es la principal beneficiaria de los contratos amañados. En al menos 5 adjudicaciones vía UTES, Unión Temporal de Empresas, 2 de ellas por más de 280 millones, el soterramiento en Murcia y el AVE en Murcia-Almería. Se han documentado en estas adjudicaciones mordidas por 620.000 euros recibidos y otros 450.000 según las grabaciones. Además, Acciona formó Unión Temporales de Empresa, una UTES, con Ferrovial Agroman para estos proyectos.
Segunda empresa, María, OPR, las siglas de Obras Públicas y Regadíos.
Sí, aquí esta empresa parece vinculada con los hermanos Fernández Menéndez, que son Antonio y Daniel Fernández Menéndez. Son cuñados de un exdirectivo de Acciona, como esto que en familia. Y obtuvieron contratos, tras recomendaciones de Coldo, presuntamente ligados a pagos, en zonas como Granada, Toledo y Teruel.
Tercera empresa, Levantina Ingeniería y Construcción, las siglas son LIC.
Es una empresa contratista en obras de carreteras y proyectos públicos y ha sido identificada como parte de los sobornos gestionados por Cerdán y Coldo, incluyendo un contrato de 5,7 millones en Teruel.
Seguimos con esta lista de las empresas que salen en el informe de la UCO y por cuyas obras públicas supuestamente Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Coldo García se habrían llevado una serie de comisiones. En este informe de la Guardia Civil también se mencionan Servinavar 2000 y Norancop.
Son pequeñas empresas que están vinculadas a Anchón Alonso Egurrola, que está relacionado con OPR y Acciona. Como ves, son empresas que se relacionan entre sí y actúan como intermediarias para canalizar los pagos ilícitos hacia Ábalos y Cerdán.
Y por último, Ferrovial Agroman.
Son socios de Acciona, como he dicho antes, en Unión Temporal de Empresas, en UTES, investigadas por los soterramientos y el AVE, aunque no se les cita directamente por sobornos, eso hay que decirlo todo, al haber formado una UTE con Acciona, figuran en el entramado contratado.
María, ¿cómo se deben adjudicar las obras públicas? ¿Cuál es el camino que se sigue o se debería seguir?
Pues en principio la verdad es que es un camino muy claro, es decir, es la hoja de ruta es muy clara. Primero, hay que aplicar la ley de contratación del sector público, licitar con transparencia por concurso público con evaluación objetiva. Se componen unas mesas de contratación que son técnicos y que no deberían recibir presiones y están ahí para evaluar que precisamente estos proyectos cumplen las normativas y que se exigen. Además, está la intervención y el Tribunal de Cuentas, que se encargan de fiscalizar el proceso. Además, pues hay plataformas de información pública que en principio debería ser clara y accesible, que pues por ejemplo contratos.gov e InfoObras. Luego, por supuesto, Pilar, está el Congreso de los Diputados, que tiene que estar vigilante de estas cosas, los medios de comunicación y los ciudadanos, que deberíamos estar también vigilando que se hagan las cosas como deben ser.
Lo que está claro es que, según el informe de la UCO, supuestamente Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Coldo García urdieron los amaños. Pero en esta cadena de control, ¿quién o cuántos han sido negligentes?
No solamente los políticos, o sea, por supuesto, Cerdán y Ábalos. Y hay que tener en cuenta que las empresas que han pagado esas mordidas, en lugar de denunciarlo, también tienen responsabilidad. Pero luego están lo que hablábamos, los técnicos de las mesas de contratación, que no denunciaron, o los auditores y los órganos de control, como el Tribunal de Cuentas, que aprobaron sin alertar y sin mirar a fondo, las plataformas digitales que malinforman, y desde luego el Parlamento, que no ha pedido explicaciones suficientes, y los medios, especialmente aquellos medios de comunicación que no solamente no siguieron el rastro, sino que atacaron a quienes sí lo hacían o sí lo hacíamos, la verdad.
María, me gustaría explicar el impacto real que tiene todo este asunto en cada uno de nosotros, es decir, en los ciudadanos. Me refiero al impacto económico, porque cada euro de mordida sale del bolsillo del contribuyente.
A ver, los ciudadanos aquí somos paganini por doble partida. Pagamos dos veces, primero como usuarios y como contribuyentes también. Porque los costes de las obras suben un 5, a veces un 10%, incluso más, y no estamos invirtiendo eficientemente, con lo cual la calidad de estas carreteras o de estas obras públicas se deteriora, el servicio se paga mal, se paga tarde, perdemos la oportunidad de licitar bien y con eficiencia y pues eso, perdemos calidad y además pagamos nosotros esas mordidas.
En algunas de estas obras públicas fueron financiadas con fondos europeos. ¿Qué consecuencias puede haber por esto, María?
Pues puede haber consecuencias bastante serias, porque la Comisión Europea, dependiendo de las investigaciones y los resultados a los que llegue, puede obligar a España a devolver los fondos malversados, suspender futuras ayudas o, por ejemplo, recortar las entregas si no se corrige el desvío. El uso indebido de fondos de la Unión Europea es una infracción muy grave. Y hay que tener en cuenta una cosa, Pilar. España ya ha sido advertido. O sea, ya hay una investigación activa de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la OLAF, y de la Fiscalía Europea, que pueden derivar en sanciones económicas significativas. Y quiero recordar que en febrero del 24, hace más de un año, la Comisión Europea remitió información al OLAF, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, sobre posibles irregularidades en las adjudicaciones vinculadas precisamente con Coldo. Y está analizando si hubo uso indebido de fondos comunitarios en la trama entonces, de lo que se sabía entonces. Si lo confirma o si abre ahora otra investigación, puede formular recomendaciones, puede derivar el asunto a autoridades nacionales o fiscales y España ya está marcada, porque en el 23 ya había detectadas 3.000 irregularidades en España relacionadas con los fondos estructurales agrícolas. También es verdad, Pilar, que no somos un caso único. Grecia, Francia, con el caso Le Pen, o en Praga, hay sobornos a hospitales, etcétera. Y luego, además del impacto técnico, está la credibilidad. La credibilidad de España, que pierde frente a la Unión Europea por culpa del gobierno que no ha estado vigilante, por supuesto.
Bueno, citábamos algunas de las empresas, María, que aparecen en este informe de la UCO que conocíamos en el día de ayer. La mayoría no se han pronunciado, no han emitido ningún comunicado, pero una de ellas sí, la versión de Acciona. Uh-huh. Es la que conocemos porque anunciaba, ¿no?, a través de un comunicado que abre una investigación interna y apunta a un ex empleado en los contratos vinculados con Santos Cerdán. Señala que tiene un total desconocimiento, sorpresa y preocupación por la contratación que se recoge en el informe de la UCO. Esto es lo que dice en el comunicado, por lo que sabemos, Acciona, que creo que es la única que se ha pronunciado sobre el informe de la UCO.
Es que son grandes empresas con mucho prestigio que se van a ver desacreditadas fuertemente. Esto es muy gordo.
Bueno, pues el informe de la UCO del que llevamos hablando media tarde hoy y ayer también, y lo claro, que nos queda, porque seguimos desgranándolo. 490 páginas. Ayer lo leímos a toda prisa, en diagonal, hoy claro, ya un poquito más en profundidad, y tenemos el fin de semana por delante para seguir leyéndolo
detenidamente. Nos espera la semana que viene, Pilar.
María Blanco,
que viene el martes.
Nuestra profesora de economía de bolsillo. Aquí sigo yo con una tos horrorosa. Por cierto, María, ¿tú lo del miedo cómo lo llevas?
Tengo miedo a algunas cosas, pero a pocas.
¿Pero las películas de miedo, por ejemplo?
Mis hijos me prohíben verlas. Para que no sueñe por la noche.
¿Sí? O sea, sí,
mis hijos
miedosa.
Me prohíben. Sí.
Eres
bueno,
miedosa.
A ver, las películas. Es que luego me producen. O sea, ¿por qué hay que ver esas imágenes tan horribles, Pilar? Ya existe la realidad.
Sí, para ver cosas terribles, ya existe, es que la gente, realidad. Hay gente a la que le gusta pasar miedo y las películas
mis
de
hijos,
miedo.
Mis hijos, por ejemplo.
Ellos lo ven y a ti te dicen, mamá, sí, tú, vete nada, a la cierra cama, los ojos, vete a la cama. Pues de eso estamos hablando con los oyentes, no solamente de las pelis de miedo, de las cosas en general que les dan miedo. Porque hay mucha gente también que tiene miedo a las arañas, pero un miedo terrorífico. Tengo una amiga que no puede con los pájaros. Se le quedó la... No me miréis así, Rosa Rosado.
¿Qué le pasa con los pájaros?
Pues que no puede.
¿Por la película?
Sitio, claro, ¿oye? En un sitio donde hay... Y hay algunos locales donde dejan, bueno, para que entren pájaros. Bueno, se descompone, se marcha. Despavorida,
bueno,
no
ahí
no
tengo
puede,
que
no
decir
puede.
Yo cucarachas voladoras.
Ah, ahí no, al final no van saliendo por aquí los miedos.
Los bichitos en general.
Y los asquitos.
Sí, sí. Los bichitos en general y, bueno, situaciones que uno pasa sin necesidad, porque esta pobre, imagínate qué situación.
Hola, gente. No soy valiente. Me da mucho miedo el agua, que con 50 años aprendí a nadar, pero en una piscina, en el mar no. Y una vez estábamos en la playa y mi nuera, mi hijo y mi marido dicen, vamos a montar en una cosa que se llama un gusano. Madre mía, aquello, ¡buh! Le decía al que llevaba aquello, para, porque me caía. Es el peor rato que he pasado en mi vida. Y las cucarachas, las cucarachas.
Sí, aparte de las cucarachas, es que dan asquete, sí. Bueno, siempre hay personajes míticos también que nos han dado miedo.
Hola, gente. Bueno, yo soy miedosa toda la vida de las películas de Drácula. Ya pueden ser en blanco y negro, en color. Donde hay un vampiro es que yo no puedo ni mirar. No lo sé. ¿Qué me pasa con él? Luego pienso que me va a morder a mí por la noche. Y tengo recuerdo de mi primera película de miedo. Creo que es una de las pocas que he visto porque no soy nada... de esas películas. Me acuerdo de verla en mi casa con mi grupo de amigos del cole, 12, 13 años, y se llamaba El terror no tiene forma. Y bueno, aquello fue terrorífico en todos los aspectos. Bueno, ya último, que me toquen los pies en el agua. Eso me da un miedo que me ahogo a mí mismo.
Hombre, sobre todo si no haces pie. Si no haces pie y notas que te roza algo, a ver qué haces.
Ay, qué hay por aquí abajo.
Ay, qué miedo. Bueno, y hay cosas... Bueno, Drácula o el agua, vale, pero que lo tengas en casa y lo mantengas todavía...
Hola, gente. Pues a mí hay dos cosas que me han dado miedo desde que era pequeño y me sigue dando miedo una de ellas. A ver, uno era un payaso que tenía en casa, tenía una risa maléfica, que tocaba el acordeón y tenía las botas rotas y que se le veían los dedos de los pies. Los dedos de los pies no me daba miedo, me daba miedo el payaso en sí. Y luego hay otro que es un Pinocho, no los dibujos de Pinocho de Walt Disney, y es un Pinocho que todavía tengo el libro, incluso hasta mis hijos muchas veces me lo ponen delante para fastidiarme y me siguen dando miedo. Buen fin de semana a todos.
Hay muñecos que tenemos en casa, a ver para qué, porque dan miedo. A mí las muñecas de porcelana no me gustan nada, me miran con esos ojos redondos que digo... Brrr. Va a cobrar vida
y
va a venir a ahogarme.
Las muñecas antiguas y dan un poquito de yuyu.
Oye, no me gusta
dan
nada.
Yuyu. Sí.
Bueno, pues de todas estas cosas hablamos y sobre todo si eres una persona miedosa, ¿y a qué? En el 607-150602.
Que por algo estamos en viernes 13, por eso hablamos de este asunto. Seguimos en la tarde. Still a chance for you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just oh. Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado. Jorge Bustos lo explica.
Estoy hablando de las polillas que están invadiendo estos días regiones como Galicia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha. ¿Pero por qué nos parece que hay años en los que hay más polillas? Porque hay años en que se da un cóctel climatológico de calor y de lluvia que hace que nazcan más polillas.
Y lo entiendes.
Así de simple.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
María, ¿estás en mute?
Tú que decías que no te veías trabajando desde casa y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Let's fast forward to 300 takeout coffees later. I see your profile.
Y queremos hablar a continuación de algo que nos ha llamado bastante la atención, porque todos estamos hartitos ya de las llamadas spam, esas con las que nos fríen prácticamente a todas horas, ni nos dejan descansar los fines de semana. Pues Apple va a lanzar en septiembre una nueva actualización de su sistema operativo, el iOS 26, que nos puede ayudar a reducir el acoso telefónico con una función sorprendente, el call screening, un sistema de filtrado de llamadas, tanto comerciales como desconocidas, que va a hacer el propio teléfono. Es decir, cuando tú recibas una llamada de un número que no tengas guardado, será el sistema, con voz de Siri, quien haga la criba y responda por ti. Será algo más o menos así.
Si me dices tu nombre y el motivo de tu llamada, veré si esta persona está disponible.
Hola, soy John. Solo te llamaba para saber si tenías tiempo para hablar.
Gracias. Quédate en la línea esperando.
La transcripción de esa conversación previa aparecerá automáticamente en tu pantalla, dándote tiempo para decidir si coges esa llamada o no. De hecho, si cuelgas la llamada, el teléfono te dará varias opciones de mensaje para justificar esa negativa.
Lo siento, esta persona no está disponible. Ellos dicen no puedo hablar ahora. ¿Puedes dejarme un mensaje después de la señal?
Bueno, pues esto es una recreación de lo que podrán hacer los iPhone a partir del próximo mes de septiembre. Javier Castilla es el responsable de data de la cadena COPE y es además nuestro experto en inteligencia artificial. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Hemos explicado bien cómo va a ser esta nueva función de los iPhone?
Fenomenal. Y de hecho, con esa demostración que hemos hecho, yo creo que se entiende muy bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues cuando yo recibo una llamada de un número que no tengo en la agenda, directamente Siri va a preguntarle a esa persona quién es y si me quiere dejar un mensaje, y yo, que en todo momento voy a estar viendo en la pantalla que tengo esa llamada entrante, voy a ver la transcripción si la persona que me está llamando decide contestar. Y voy a tener esa posibilidad de decir, ¿me interesa contestar esta llamada o realmente es pues una llamada comercial? ¿Es de algo que en este momento no es urgente, voy conduciendo, voy lo que sea y no puedo cogerlo? Pues tengo la opción de responder con un mensaje predefinido de en este momento no puedo, más tarde te atenderé, y dejarlo ahí. O bien responder y contestar.
Directamente es una criba, es un filtrado.
Exactamente, te quita un poco ese trámite de a veces si es una llamada pues que vienen a vendernos algún producto que directamente no nos interesa. Si es una persona pues que a lo mejor está un poco pesada y no tenemos en la agenda, nos llama muchas veces, no hace falta que contestemos, ya sabemos qué es lo que quiere, quién es y nos responde y nos ahorra un trámite ahí interesante.
¿Y cómo decide Javier el teléfono qué llamadas son spam? ¿Se basa en una lista, en inteligencia artificial, en lo que diga la operadora?
Pues realmente de momento lo único que va a hacer es que número que nos llama que no está en nuestra agenda, de forma indiferente de si está en alguna lista de base de datos, de spam o lo que sea, directamente va a saltar esa opción. Es decir, la criba, el elemento diferenciador que hace que se active esta función, es si lo tenemos guardado ese número o no, simplemente.
Bueno, parece a priori que nos puede ayudar para lo que decíamos, combatir, ¿no?, ese acoso telefónico que sufrimos muchas veces.
Sí.
Porque esas llamadas las recibimos todos. Además, a mí me parece sorprendente cuando a las 10 de la noche o a las 11 de la noche recibes una llamada comercial y dice, pero esta gente no respeta ni el descanso, ¿no?
Sí.
O el fin de semana.
Eso es.
¿Pero qué desventajas puede tener este sistema a largo plazo?
Bueno, realmente tampoco va a tener unas desventajas que puedas considerar importantes, porque al final, si una persona tiene interés en hablar contigo, no va a haber ningún problema porque tú en todo momento estás viendo en la pantalla que la llamada te está entrando. Eso es importante saberlo, que no es que se quede como en segundo plano y tú no te enteres de que te están llamando. Para nada, tú vas a ver que te está entrando la llamada como si fuera la versión actual del sistema del iPhone. La única diferencia es que entonces, si me va respondiendo a esa pregunta que le hace Siri, esa voz automática del iPhone, tú vas a ver esa transcripción. Pero la llamada te entra igual, suena. Vas a ver luego ese número que te ha llamado, esa transcripción se queda guardada. Si yo recibo en una tarde 5 llamadas luego y he estado ocupado, luego lo miro y veo quiénes son, qué mensaje me han dejado.
Ah, qué bueno, eso está muy bien. Y si recibimos una llamada y no queremos que conteste Siri, ¿podemos descolgar nosotros directamente si ese teléfono lo conocemos?
Claro,
si
yo estoy esperando una llamada y sé que es alguien, aunque no tenga en la agenda, que me ha dicho que me iba a llamar a tal hora, sin ningún problema yo descuelgo. Esto es una función que en los ajustes del teléfono tendremos que activar, pero tú luego evidentemente tienes la total libertad de responder, no responder, exactamente igual que ahora.
Javier, te pregunto también qué nivel de privacidad va a tener esta función. Es decir, si el iPhone escucha y transcribe, ¿Apple puede acceder a lo que se dice en esas llamadas?
Pues esto es súper interesante, Pilar, y es una de las cosas por las que muchos usuarios también eligen el iPhone. En el iPhone nosotros tenemos la posibilidad, con la versión actual del sistema, ni siquiera con la próxima que vendrá, de elegir a nivel de privacidad qué queremos compartir con Apple y qué no. Eso es incluido, por ejemplo, cuando tú hablas con Siri. La grabación de ese audio, de la conversación que tú tienes, tu voz, todo eso, nosotros en el iPhone podemos decidir si todos esos datos, esas grabaciones, no queremos compartirlas. En este caso es lo mismo. Esto es una función que está en ajustes, en la parte de privacidad del iPhone, y tú ahí puedes desactivar, compartir con Apple absolutamente todo de lo que tú hagas con el teléfono. Siempre es anónimo. O sea, si nosotros decidimos compartirlo para ayudar a mejorar el sistema, tus datos son anónimos. Apple no sabe quién eres, ni mucho menos, pero sí puede luego trabajar,
si tiene esos datos, claro.
Puede trabajar sobre ese audio, tu voz, que realmente no deja de ser algo personal, puede trabajar con eso para mejorar el sistema. Pero es algo que nosotros, manualmente, los ajustes del teléfono, podemos desactivar.
Oye, ¿y con este sistema podría darse el caso de que una llamada, por ejemplo, una cita médica o una empresa, estamos esperando la llamada a una empresa que sí queremos que se produzca, ¿se podría dar el caso de que esta llamada sea bloqueada por error?
Nunca va a ser bloqueada, por lo que te decía, que eso es lo importante y lo diferenciador. Que como realmente la llamada siempre va a entrar en el teléfono, sea de un número desconocido o no, nosotros en ningún caso va a haber un sistema que bloquee automáticamente y que una llamada importante nos la vaya a cribar, ni mucho menos. Siempre la vamos a recibir, que es importante tenerlo en cuenta sobre esta función.
Vamos a escuchar otro ejemplo de algo que también va a cambiar con esta actualización. Esto nos ha pasado a todos.
En este momento no podemos atender su llamada. Si lo desea, puede intentar contactar con nosotros transcurridos unos minutos.
¡Ay, la musiquita de espera! ¿Qué ocurrirá, Javier, cuando suene esta música tan característica?
Pues con esta versión nueva del sistema operativo del iPhone, nosotros ahora en esa llamada vamos a tener la posibilidad de darle a un botoncito y que se quede lo que es Siri, la inteligencia artificial del iPhone, pendiente de esa espera, y cuando sea el operador el que ya te atiende a los 10, 15 minutos o la barbaridad de tiempo que puede pasar, que a veces,
sí, que a veces es más,
a veces hace eterno, nos va a avisar el teléfono y en ese momento nosotros ya podemos tomar la llamada y contestar y no tener que estar, pues, a veces con el móvil en altavoz,
sí,
por la casa.
Sí, bueno, así lo tenemos casi todos, ¿no? Claro. En altavoz diciendo, hago otras cosas mientras estoy aquí esperando, que nunca sabes cuánto tiempo
es. No vas a estar perdiendo el tiempo.
Lo bueno
es que ahora tú puedes llevar tu móvil encima, pero sin que se escuche, y en el momento en el que ya esté el operador, te salta una notificación y tú puedes volver a la llamada.
¿Esta tecnología es nueva o se inspira en lo que ya hacen otros dispositivos como los Pixel de Google?
Sí, es muy interesante porque, claro, yo digo siempre que al final el iPhone tiene una cuota de mercado bastante grande en España. Tienen los iPhone y luego tienen los teléfonos Android, que es el sistema operativo de Google. Pues Google tiene también su propia marca de teléfonos, que es Pixel. Y es verdad que en temas como este, por ejemplo, de ayudarte a cribar las llamadas de spam o hacerte que la espera cuando te dejan en la musiquita sea más rápido, ya existían. Es verdad que los usuarios de los Pixel, pues algunos dicen funciona mejor, funciona peor, pero al final Apple se ha inspirado en cierta manera, y lo que es verdad que al hacerlo ellos, todo esto llega a muchos usuarios cuando se lance esta actualización. Entonces ahí ya se va a hacer mucho más popular, ya va a entrar en una dimensión más grande de que la gente lo conozca. Pero sí, está inspirado en los Pixel.
Bueno, pues estos cambios llegarán a partir del próximo mes de septiembre con la nueva actualización del sistema operativo de iPhone, el iOS 26. Por cierto, ¿por qué Apple ha saltado del iOS 18 al 26?
Pues es un tema de marketing. Además, es muy interesante porque la primera versión de prueba de este sistema operativo, que ya está en manos de los desarrolladores, que son los que hacen todas las aplicaciones del teléfono y necesitan tiempo para comprobar que sus aplicaciones funcionan correctamente, pues en esta primera versión se han encontrado por el sistema operativo referencias al número que iba a tener, que era el iOS 19, porque el actual es el 18. Ha sido un cambio de última hora. Lo que se suele comentar por el mundillo de la gente que sigue al tema de Apple es que ha sido más una decisión de marketing, porque va de la mano del año siguiente del lanzamiento. Entonces, como estamos en 2025 y este sistema operativo va a salir en septiembre, cuando sale el iPhone nuevo, va a tener una vida muy grande en todo 2026. Entonces, para facilitar el tema de asociar el número con el año, por un tema de marketing, van a pasar a iOS 26, que es el próximo año, que será cuando tengamos esta actualización. Porque realmente, Pilar, ya íbamos por el 18, empiezas a sumar 19, 20, 21. Es verdad que quizá tiene sentido asociarlo al año en el que lo vas a tener.
Una última pregunta importante. ¿Esta actualización va a ser compatible con todos los teléfonos iPhone?
No con todos. De momento, quien tenga un iPhone 11 o superior, o un iPhone SE de segunda generación, de ahí para arriba, lo vamos a tener. pero es importante también saber que las funcionalidades de Apple Intelligence, de esta inteligencia artificial de Apple, que además mejoran un poquito en esta nueva versión, solo están disponibles en iPhone 15 Pro en adelante y iPhone 16 en adelante. Es decir, que el tema de la inteligencia artificial solo llega a los teléfonos más punteros recientes de la compañía.
Bueno, pues la nueva función de iOS 26 para acabar con las llamadas spam, de la que nos acaba de hablar Javier Castilla, que es el responsable de data de la cadena COPE y el hombre que siempre nos informa de esta manera tan detallada de todo lo que tiene que ver con la tecnología y la inteligencia artificial. Javier, como siempre, un placer. Gracias.
Igualmente, Pilar. Hasta luego. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in.
Junio, fin de curso, exámenes, nervios, resultados. Para muchos estudiantes este mes marca el final de una etapa y el inicio de otra. Pero también puede ser un momento complicado. Suspensos imprevistos, notas que no alcanzan lo esperado, sueños universitarios en pausa. Estos días muchas familias viven una montaña rusa de emociones con las notas de los exámenes. ¿Cómo se siente realmente una estudiante al enfrentarse a las notas de la PAU?
Fase voluntaria, griego 2, ¿qué crees? 9.75.
¡Ay, qué bien!
¿Historia del arte?
Me salió de 10.
¡10!
¡Ah! ¡Me comí de historia del arte!
¿Latín? 2.
Un 10.
¿8.75?
¡Me salió de 10! ¡7! ¡Un 7.25! ¡Digo, estamos locos! ¡Que no me da la nota!
¿Cómo que no te da la nota?
Acabamos de escuchar a una joven que se ha enfrentado este año a la selectividad y a la que su hermano le va leyendo las notas y muestra su alegría cuando es buena, pero también muestra frustración cuando esa nota no es la esperada, a pesar de que es muy buena calificación. Pero claro, ella aspira a estudiar medicina y sabe que necesita una media muy alta, por eso se frustra cuando esperaba sacar un 9 o un 10 en un examen y ha sacado un 7. ¿Cómo manejar esa frustración cuando el esfuerzo no se traduce en la nota de la PAU que realmente necesita? ¿O cómo acompañar a nuestros hijos cuando las notas no son las esperadas? De eso vamos a hablar a continuación con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga en la tarde. Macu, bienvenida, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muchas gracias.
Macu, ¿cómo deberíamos reaccionar los padres si nuestros hijos, para empezar, nos traen malas notas a casa?
La pregunta del millón, porque es muy difícil, ¿no? Al final tenemos que lidiar con nuestras propias emociones y ayudar a nuestros hijos a lidiar con las suyas. Entonces, al final, bueno, yo creo que como padres lo primero que tenemos que hacer es respirar. Yo creo que es raro que nos vayamos a encontrar una gran sorpresa si conocemos a nuestros hijos y vemos cómo han ido estudiando, pero si vienen con esa mala nota, yo creo que es preferible, pues eso, ¿no? Respirar, ser consciente de mi propio enfado, de mi propia frustración, de mi propia sensación, de mi propia emoción, para que al final, pues el diálogo y lo que yo le quiera transmitir a mi hijo o a mi hija, pues sea lo más constructivo posible, ¿no?
Lo importante, por tanto, en primer lugar, es evitar que esa primera reacción sea solamente una bronca.
Claro, sobre todo porque al final, ¿qué es lo que queremos conseguir, ¿no? Lógicamente queremos rectificar un comportamiento, queremos que un resultado cambie, pero sobre todo, ¿qué es lo que queremos como padres? Es que ese cambio o esa mejora venga porque nuestros hijos entiendan por qué es importante, ¿no? Entonces, si tú quieres que tu hijo entienda que hay algo que es importante y que nazca de él, ponerle solución, gritar o enfadarte o al final pues acabar en una bronca, al final quizás no es la mejor manera, ¿no? Pero porque a nosotros como adultos nos pasa lo mismo. Si tú viene tu jefe y te grita y qué tal, pues evidentemente pues lejos de eso lo que vas a coger es tenerle miedo o que al final acabes mintiendo o engañando, ¿no? Con lo cual tenemos que pensar en qué es lo que queremos conseguir para poder encontrar la mejor manera, que probablemente va a ser a través de la calma y a través de hacer muchas preguntas y de llamar a la reflexión si lo que queremos es un resultado un poco diferente.
Claro, también hay que tener en cuenta, lógicamente, la edad de nuestros hijos. No es lo mismo un primer suspenso en un niño pequeño que un suspenso de un chaval que tiene más edad. Y me imagino que también habrá que tener en cuenta el rendimiento escolar a lo largo del año.
Efectivamente. Una cosa es pensar, premiar o hacer reflexionar sobre el camino y otra cosa sobre el resultado, ¿no? Pero de alguna manera también, me extrañaría que nosotros como padres, si estamos viendo cómo estudian, cómo se relacionan con los estudios, con la responsabilidad, con ellos mismos, ¿no? Con sus propias emociones, nos extrañaría mucho que nos lleváramos un gran susto o una gran sorpresa, ¿no? Pero yo creo que al final tenemos que intentar verlo todo de una manera un poquito más global.
Macu, estos días precisamente los chavales más mayores, los que se han enfrentado este año a la PAU, a la selectividad, están conociendo las notas. Escuchábamos hace un momento, ¿no?, la reacción de esa chica a la que su hermano le estaba leyendo los resultados y la frustración que tenía, ¿no?, cuando en lugar de un 9 o un 10 había sacado un 7, que sigue siendo muy buena nota, pero ella aspiraba a más porque se está jugando el poder entrar o no en medicina. ¿Cómo podemos acompañar a nuestros hijos que se han esforzado, que son buenos estudiantes, pero que a lo mejor no han tenido, no han obtenido el resultado que esperaban?
Pues por un lado, yo diría que, fíjate, lo más importante para mí es no juzgar su crecimiento, ¿no? Porque nosotros como padres, que tenemos más experiencia acumulada, claro, nosotros nos sale decir que no pasa nada si una nota no determina tu futuro, si una nota no determina tus decisiones, pero para ellos eso es lo más importante en este momento. Y entonces, al final, si nosotros no despreciamos o no, digamos, no hacemos de menos su propia emoción y entendemos lo importante que es para ellos, pues bueno, es una manera de empatizar con esa situación. Y por otro lado, pues bueno, yo creo que siempre está bien hacerse preguntas, ¿no? Oye, pues ¿te has esforzado lo suficiente? ¿Qué has hecho para llegar hasta aquí? ¿Qué podrías haber hecho diferente? Y por otro lado, siempre yo animo a compensar la balanza, ¿no? O sea, generalmente cuando tenemos un fracaso o un fracaso que nosotros vivimos como tal, yo siempre pienso, te comparas siempre a peor pensando que hay otras personas que han hecho las cosas mejor que tú, que podías haber sacado mejor nota, pero también podías haber sacado peor, ¿no? O sea, ¿qué significa que has hecho bien, que has conseguido, ¿no? Y poder celebrar en la medida de lo posible ese de alguna manera éxito, por lo menos parcial, ¿no?, con respecto a lo que se han esforzado y lo que han conseguido.
Sí, es verdad que muchos chicos y chicas sienten que se han jugado su futuro en ese examen. Yo creo que el futuro va mucho más allá de la prueba de selectividad, aunque es una prueba muy importante. Pero ¿cómo les podemos también transmitir la idea o ayudarlos a relativizar ese pensamiento tan determinante? Porque hay muchas más opciones más allá de la selectividad.
Sí, efectivamente. Por eso digo, ¿no?, que nosotros como padres tenemos la ventaja y la responsabilidad de ayudarles a entender que la selectividad es un puntito en un universo gigante de posibilidades y de cosas que les van a pasar en el futuro, ¿no? Tenemos grandes profesionales que no eran especialmente buenos estudiando y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al final el objetivo de todo esto es lo mismo, ¿no? Es hacerles reflexionar, que ellos entiendan por sí mismos el impacto que tienen sus decisiones actuales en su posible futuro, pero sobre todo pues que tengan toda la información posible, ¿no? Yo, por ejemplo, de hecho tengo ahora mismo una niña en consulta que pues es muy crítica con sus propias notas y yo le preguntaba, oye, ¿tú le has preguntado a papá y mamá qué notas sacaban de pequeños?, ¿no? Entonces cuando la madre dijo, no, yo sacaba de media 6, yo le preguntaba, ¿tú crees que tu madre es lista? Listísima, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a reflexionar, empiezas a ver personas que tienes a tu alrededor y qué decisiones han tomado más allá de las puramente académicas, es donde ellos pueden empezar a tener una visión un poquito más global, que no solamente es esa nota de ese momento en concreto, ¿no? Aunque evidentemente pues ellos lo están viviendo así de manera muy intensa y a veces es muy difícil sacarlos de ahí.
Estamos, Macu, en la recta final del curso y vienen los exámenes de recuperación para los chavales que no han aprobado. ¿Cómo les podemos ayudar? ¿Cómo les podemos animar? ¿Cómo les podemos motivar, pero al mismo tiempo sin presionarlos?
Pues evidentemente lo mismo, ¿no? Es difícil llegar al equilibrio. Yo creo que, pues eso, para poderlos motivar tiene que ver un poco con trabajar con ellos el momento presente, el aquí y el ahora, dejar de pensar en qué pasará, si apruebas, no apruebas, cuándo apruebas, sino, oye, pues esfuérzate hoy y veremos mañana qué es lo que pasa mañana, ¿no? El ir pasito a pasito, el acompañarlos, en apoyarlos, ¿no? Oye, pase lo que pase, lógicamente yo te voy a seguir queriendo, pase lo que pase, iremos al siguiente pasito, en aquella cosa que no salga lo suficientemente bien, veremos cómo podemos hacerla un poquito mejor y la que haya salido suficientemente bien, no te preocupes que lo celebraremos. Y de alguna manera, bueno, pues eso, ¿no? Estar y acompañar, que es probablemente lo único que podemos hacer o lo mejor que podemos hacer, porque sería lo que nos gustaría que hicieran con nosotros, ¿no?
Y si en verano toca estudiar, Macu, que esto también es un conflicto en muchas familias, porque claro, en verano todo el mundo quiere vacaciones, pero a veces pues hay que centrarse, ¿no?, en los estudios de los chavales para que empiecen el año bien y para que intenten recuperar las asignaturas que les han quedado a lo mejor pendientes. ¿Cómo es conveniente pactar un plan de estudios para el verano entre el chaval o la chavala y los padres?
Para mí la respuesta es clara y es un sí. Yo, para mí, la recomendación principal, una es, oye, planifiquemos y establezcamos como un horario, o sea, decir, oye, pues me voy a levantar todas las mañanas de 10 a 11, de 10 a 12, y ese es el tiempo en el que voy a estudiar, y luego a partir de ahí cerramos y a otra cosa, ¿no? Como que esa parte sí que exista y que pueda ser, bueno, relativamente pactada entre padres e hijos, pero yo creo que para mí lo más importante es que si eso va a pasar, lo aceptemos todos cuanto antes y en la medida de lo posible quitemos todo el ruido emocional posible. ¿Qué significa esto? Es muy fácil que tú como padre estés enfadado porque te ha fastidiado la playa, el estudio del niño, y entonces es muy fácil que le digas, es que si hubieras estudiado más, es que si te hubieras esforzado más, entonces, ¿de qué sirve esa presión extra? Si eso ya lo sabe, ya se lo has dicho, ya lo hemos... Entonces, ya está, ¿no? Ya fue, ya pasó, es algo que lo que tenemos que hacer es ponernos en la acción que nos ayude a resolver, ¿no? Y lo mismo para ellos. Mamá, es que... Bueno, ya está, ya hemos hablado de esto, ya sabemos que es la página en la que nos encontramos, ¿no? Tomemos acción y tomemos soluciones pues para que tú tengas el éxito lo antes posible y en la medida de lo posible nos impacte al final a nivel familiar lo menos posible las vacaciones, ¿no?
Importante lo que decías, evitar el reproche, que muchas veces es fácil, ¿no? Es fácil reprochar. Pues educar también es enseñar a levantarse después de un tropiezo y hay que entender también que el futuro no se decide en una nota. Hay muchas rutas, muchas oportunidades y sobre todo mucho camino por construir. Macu Gortázar, nuestra psicóloga en la tarde. Muchísimas gracias, Macu, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.
Y estamos a viernes, 13 de junio, hoy se celebra el World Verdejo Day, el homenaje a la uva autóctona de la denominación de origen Rueda, la variedad Verdejo. Este Día Mundial del Verdejo se extiende este año a más países que nunca y también se prolonga a lo largo de este mes de junio en el que empieza el verano. Una época en la que esta variedad triunfa por su frescura y equilibrio, así como por sus toques afrutados y su punto de acidez, que lo hacen especial para tomar fresco en estas fechas que aprieta el calor. Vamos a hablar con Santiago Mora, que es el director del Consejo Regulador de Vinos de Origen Rueda. Santiago, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué conmemora, Santiago, este World Verdejo Day, el Día del Verdejo?
Pues mira, al final lo que conmemora es poner en valor y hacer llegar a todo el mundo, ¿no?, nuestra uva autóctona, la uva Verdejo que tenemos en la de Rueda desde hace ya más de 10 siglos. Y que es verdad que en España tiene un reconocimiento total, ¿no? Yo creo que la gente conoce muy bien el Verdejo de la de Rueda y pues ha triunfado mucho en los últimos años. Fíjate que ahora somos la segunda DO después de Rioja en producción, en cuota de mercado, en ventas. Y cuando hablamos de cuota de mercado de vinos blancos, estamos hablando de que prácticamente ocupamos el 45% del mercado, ¿no? La primera DO con diferencia, casi una de cada dos botellas de vino blanco de calidad en España son de la DO Rueda. Y eso al final en España es verdad que es muy reconocida la uva, conocida y valorada por todos, el consumidor la tiene en su mente y eso nos hace sentirnos muy orgullosos, pero al final a nivel global pues es verdad que hemos llegado más tarde en el mundo del vino. Las uvas blancas, las variedades blancas que más se consumen en el mundo y más se reconocen son otras. Nosotros todavía no tenemos ese reconocimiento. Es verdad que hay algunos mercados, sobre todo en Europa, que ya también goza de una simpatía y de un reconocimiento importante. Pero bueno, lo que hicimos hace de algunos años y a propuesta también de nuestras agencias que tenemos en el exterior, en este caso en Holanda, es ese segundo viernes de cada mes de junio, pues una celebración especial, ¿no? Poner en valor, hacer llegar a otras partes del mundo esa uva Verdejo con una personalidad única en la de Rueda. Es verdad que hay muchas otras zonas que han ido plantando Verdejo, pero bueno, nosotros al final somos la tradicional, la de siempre, la autóctona, y lo que queremos es eso, invitar a otros países, a otras zonas, a que vayan conociendo cada vez más esa personalidad, esos vinos blancos frescos, jóvenes que gustan tanto y que tanto éxito y reconocimiento están dando cada vez más, para que la vayan conociendo, ¿no? Y hemos hecho, pues estamos haciendo actividades pues en muchos países, en todo el mundo, ¿no?
Santiago, te pillamos hoy en Ciudad de México, donde tenéis una cata dirigida a sommeliers, importadores, distribuidores, chefs y medios también especializados. Es una cita importante, ¿verdad?
Sí, es verdad que mira, ya llevo viniendo yo a México los últimos tres días mundiales del Verdejo para celebrarlo aquí, y hacemos una cata, la hicimos anoche aquí en México DF, en México City, para dirigirse pues a todo el sector. Estuvimos acompañados por 100 personas de todo el sector del vino, importadores, sumilleres de los principales restaurantes, distribuidores, y con nuestras bodegas, ¿no? Nuestras bodegas con más de 15 bodegas y y más de 30 vinos, ¿no?, que pudieron degustar, conocer y disfrutar en la tarde noche de ayer, y que, bueno, pues la verdad es que cuajaron una agradable sorpresa y un éxito tremendo, ¿no? Yo creo que son diferentes acciones las que vamos haciendo. Esta es aquí en México, pero bueno, en España también hemos hecho acciones diferentes a lo largo del mes de junio, colaboradores con influencers, en tema gastro, en el tema de show cooking, o yo en Alemania estamos haciendo con un coche recorriéndonos la ciudad de Múnich, haciendo catas y repartiendo información sobre los verdejos de la de Orrueda. En Estados Unidos, pues con campañas con las grandes cadenas de vino, especializadas en vino, con una campaña formativa, con una campaña de degustación, con precios especiales y campañas agresivas en las páginas web. Bueno, son diferentes acciones, cada una en función un poco de los mercados en los que estamos trabajando. En Canadá, con unas catas también exclusivas que se han hecho también anoche a través de, pues, en el George Brown College, uno de los entes más importantes en la formación de vino en Canadá. Muchas acciones diferentes con el mismo objetivo, ¿no? Que se visualice, que se pruebe, que se degusten los verdejos de la de Orrueda, porque además estamos muy seguros de lo que hay detrás, ¿no? Yo creo que es una de las claves para entender el éxito de Rueda en España, y así nos lo dicen siempre los estudios que hace Nielsen, ¿no?, al respecto, ¿no? Y es que cuando no has probado un vino de Rueda y lo pruebas por primera vez, la mayoría de la gente se queda, ¿no?, y se pasa a ser consumidor habitual, y de estos consumidores habituales, un porcentaje muy amplio pasan a ser embajadores, es decir, recomiendan el vino, ¿no? Estamos muy seguros del trabajo que se está haciendo, las bodegas, los viticultores, esa calidad reconocida y esa apuesta que se hace continuamente por adaptarse al consumidor. Y eso es lo que nos hace sentirnos, pues, con la seguridad de poder mostrarlo en todos los países en los que creemos que puede tener potencial, para que se pueda disfrutar y que se puedan pues conocer, y poco a poco ir enamorándose de la verdejo, como nos pasa en España, ¿no?
Oye, y que fíjate, la uva verdejo, ahora tomarnos ese vinito fresquito, como decíamos, en verano, que bien entra. Santiago, ¿cuáles son las características y qué tipo de vino produce esta uva?
Bueno, es verdad que el verdejo de la de Rueda, que lleva presente con nosotros pues ya más de 10 siglos, ha ido siendo pues utilizada para hacer diferentes elaboraciones, ¿no? En las épocas de Isabel la Católica, ¿no?, que nace en la de Rueda, y en la época de cuando la corte estaba aquí en Medina del Campo, ¿no?, y los vinos llegaban a todas las partes del mundo. El tipo de vino que se elaboraba era los que se conocen como dorados, los vinos dorados y pálidos, que son los únicos vinos que son considerados generosos fuera de Andalucía, ¿no?, por esa historia de la que estamos hablando. Y de hecho los términos dorado y pálido son términos reconocidos por la Unión Europea y solo se pueden utilizar en Rueda, para los vinos de Rueda a nivel mundial, ¿no? Pero eso es cómo se hacían antes, esa es la utilidad que tenía la uva verdejo, ¿no? Pero realmente desde 1980, cuando se crea la DEO, lo que se utiliza la uva verdejo es para este tipo de elaboraciones de vinos blancos frescos que nunca se habían elaborado en España, y que en Europa pues estaban utilizando ya otras variedades como la Sauvignon Blanc, la Riesling, la Chardonnay, ¿no?, para esas tendencias gastronómicas, esos nuevos gustos del consumidor, y que estaban triunfando. Y es cuando en 1980 se crea la DEO Rueda, la más antigua de Castilla y León, una de las que ya en 1932 ya figuraban en el listado de regiones que había que desarrollar, ¿no? Regiones vínicas por su tradición, por su historia, por su calidad. Y ahí es cuando se empieza a ver el potencial que tiene la uva verdejo para desarrollar vinos blancos, elaborar vinos blancos jóvenes, frescos, fáciles de beber. Es verdad que al final los hemos acostumbrado en las barras, en los restaurantes, en las terrazas, a ese vino que bueno, pues tiene unos aromas muy, muy particulares, a hinojo, a monte bajo, pero que son muy fáciles, muy, muy, muy agradables al paladar, que nos acompañan en cada vez en más momentos, y que, bueno, pues ha sido un poco la base del crecimiento de la DEO en estos 45 años desde que se fundó, y que la ha llevado a ser la segunda, como hablábamos antes, ¿no?, la segunda denominación de origen de vino blanco, de vino tranquilo de España, y la primera, con mucha diferencia, cuando hablamos de vino blanco de calidad. Es verdad que ahora ya empezamos también, la verdejo es una joya, ¿no?, y también nos permite hacer espumosos que también están en el mercado, y hemos lanzado hace algunos años una nueva categoría de vino, el gran vino de Rueda, que se desarrolla con uvas que vienen de viñedos de más de 70, 80 años, muy antiguos, y al mismo tiempo que tienen unos rendimientos menores y una extracción menor, es decir, la mejor materia prima, en lo que decimos el mosto yema, el mosto flor, para que nuestras bodegas se puedan hacer el mejor vino posible, ¿no? Y ahí estamos viendo cómo esa nueva categoría está teniendo un reconocimiento importantísimo, ¿no?, por parte de los principales periodistas especializados a nivel mundial, ya sea los americanos o los anglosajones o los ingleses, ¿no? Tim Atkin y sus reportajes sobre rueda en los últimos años son tremendamente positivos, ¿no?, porque está poniendo mucho foco, igual que Wine Enthusiast, las grandes periódicos y especialistas en Estados Unidos, otros como Vinus o Decanter en Reino Unido, todos ellos están poniendo foco en estos vinos especiales, ¿no?, que gustan tanto, que están creciendo además a un nivel importante, aunque no hagamos unas grandes producciones, ¿no?, estamos hablando de 300.000 botellas, pero un crecimiento importante y un reconocimiento por parte del mercado, sobre todo a nivel mundial, que es lo importante, ¿no? Yo creo que no solo a nivel español, que cada vez lo podemos ver en más sitios en los grandes cartas de restaurantes, ¿no?, en España.
Eso es, lo podemos encontrar pues en tantísimas partes de España y en muchos lugares también, como decías, del mundo. Pues Santiago Mora, director del Consejo Regulador de Vinos de Origen Rueda, muchísimas gracias, Santiago, por estar con nosotros y feliz Día Mundial del Verdejo. Un placer.
Muchísimas gracias a vosotros y a brindar hoy con un verdejo de la de Rueda. Salud.
Pasearemos. Muchas gracias. Salud. Gracias, Santiago. Pues estamos hablando también de las cosas que nos dan miedo, porque estamos en Viernes 13 y hay muchas películas en torno a lo que puede pasar en Viernes 13, que da mucho miedo. Películas de miedo, claro, lógicamente, Rosa Rosado.
Sí, pero también, también hay sustos, Pilar, que son inolvidables.
Buenas tardes, gente. El mayor susto que me llevaba ya con una película, pero es que además la película era malísima. Me estaba entrando un sueño que era después de comer y me estaba entrando un sueño que me moría. Encima era verano y de repente sale una, de golpe, ¡pum!, la imagen de una carabela en la pantalla de la televisión. Pegué un grito que mi mujer y mi hijo vinieron corriendo desde la otra parte de la casa. Pero más que nada, me asusté por el... No sé, como estaba medio dormido, ver eso... Que me quedé
flipado
yo solo.
Imagínate tú solo en el salón y gritando del susto. Bueno, mira lo que dice Paula.
¿Películas de miedo a mí? No. Son mis películas de comedia. Porque me río con ellas. Aquí. O sea, que quien tenga miedo de esas películas, que venga conmigo al cine. Que me río yo solita con esas películas.
Pues si hay pelis que no dan gracia, ¿eh? Yo no sé, Paula, pero de verdad que he sentido el humor más exagerado para que se ría con las pelis de miedo. Queremos que nos digas si eres una persona miedosa, si te consideras miedosa y qué cosas te dan miedo. En el 607-150602.
Seguimos en la tarde.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, centro de acogida para personas sin hogar.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma, todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Carrefour te trae el mejor precio con el 50% que vuelven más de 1.200 productos, como en todas las conservas de pescado Isabel, Cuca, Dani y Calvo. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón de descuento. Hasta el 25 de junio. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
La familia Sáez y la familia Castro aparentemente tienen un día a día similar, pero su realidad es muy distinta. Una de ellas sufre pobreza alimentaria, un problema tan común que cuesta reconocerlo a simple vista. Dona con un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos.
Lo mejor de la comedia española a escena. El abuelo tiene un plan.
¡Un plan! ¡Os digo que tiene un plan!
Y cuidado con las señoras.
¡Viva Escandinavia!
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
No solo te cuenta lo que pasa.
Jorge Bustos también te cuenta cómo te afecta.
La supresión de trenes matinales, que son clave en Castilla y León, que afectan a comarcas como Sanabria, en Zamora. ¿Qué está pasando con el transporte en la España vacía?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha confirmado que la